¿Están disfrutando la lluvia? Sí, hoy tenemos demasiado, pero ¿cuántos años esperamos? ¿Verdad? Creo que la sequía ha terminado, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por esa bendición de la lluvia. Y también vamos a abrir nuestras Biblias a Juan capítulo 17. Vamos a seguir ahí en Juan capítulo 17. Ponemos de pie, por favor. Oye, hermano Sigala, ¿no quisiera leer la lectura por mí en esta mañana? Pasa adelante, por favor. Se me olvidó preguntarte. Bueno, ¿por qué no ahorita? Es Juan 17, del 14 hasta el 26, por favor, hermano. Juan 17, del 14 al 16. Entonces, aquí, perfecto.
¿Todos lo tienen, mis hermanos? Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Dice así la palabra del Señor. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Hasta el fin del capítulo. Hasta el fin del capítulo, por favor.
Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Que el Señor añada bendición en su palabra, hermanos.
Gracias. Y mientras que se sienten, vamos a orar también, hermanos. Padre, te pedimos tu bendición en esta mañana, en la predicación de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú obres en cada uno de nuestros corazones. Que podamos entender, que podamos, Señor, te pedimos ver quién eres, por qué enviaste a tu Hijo Jesucristo. Que podamos, Señor, aplicar los propósitos que tú nos das. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que eres fiel y eres bueno. Y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ya empezamos la semana pasada viendo que el capítulo 17 es la oración de Jesús por sus discípulos. Y sabemos que cuando estamos orando, debemos estar comunicándonos con el Señor en una manera muy íntima. Es decir, en nuestras oraciones, ahí es donde encontramos lo que realmente está en nuestros corazones. ¿Qué es importante? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Verdad? Nuestras cargas, si es eso. ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? Y aquí tenemos la oportunidad de ver el corazón de nuestro Salvador Jesucristo. Ya había llamado a sus discípulos. Estuvieron siguiéndolo por 3 años. Y Él les da el anuncio de que se va, rompiendo lo que ellos esperaban, que viniera en ese momento el reino de Dios que se había prometido en el Antiguo Testamento. No entendían cuando Él les explicaba que se iba, pero que regresaba y que se iba y después regresaba y no entendían nada. Pero Él les está orando por ellos y dice aquí, yo les he dado tu palabra. Es lo que le dice Jesús en su oración al Padre Celestial. Tenían el beneficio del Antiguo Testamento nada más en aquel entonces. Todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Pero la palabra aquí, el cual está diciendo que les había dado a sus discípulos, fue la palabra y las conversaciones y discusiones que Él tuvo personalmente con ellos durante los 3 años. Y Él los entregó fielmente. Palabra del Señor, se puede decir. Amén. Nosotros tenemos el beneficio de ya tenerlo escrito, conocer de la palabra de Dios a través del Nuevo Testamento. Amén. Pero en este caso dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Una de las cosas que tenemos que aceptar y reconocer cuando recibimos la palabra de Dios y cuando la vivimos es que la palabra de Dios causa confrontación. En este pasaje dice aún que el mundo los aborreció, es decir, que la palabra de Dios causa enemistad, confrontación, oposición. ¿Por qué? Porque el mundo no conoce a Cristo, no conoce al Padre. Y la palabra de Dios va contra el sistema de este mundo. Porque ¿quién es el Dios de este mundo? ¿Qué nos dice la palabra? Nuestro adversario, Satanás, y sus maneras son completamente diferentes que las de Dios. Y entonces cuando entra la luz a la oscuridad, ¿qué sucede? Choque, ¿no? La luz siempre va a vencer a la oscuridad. Amén. Entonces, la luz del Señor nos trae un mensaje de justicia en un mundo injusto. La palabra de Dios nos trae el anuncio de buenas nuevas en un mundo lleno de malas nuevas, malas noticias. Entonces, el Señor lo está preparando para persecución que va a suceder, para lo que viene por adelante. Los está diciendo que va a haber este odio, pero van a tener que seguir adelante. Igual, una de las cosas que más me ha impresionado de este libro de Juan es que yo nunca me había dado cuenta de cuánto oposición tuvo Jesús. A cada momento, en cada cosa que hacía, siempre había alguien ahí, ¿qué? Peleando con Él. Espero que no seamos nosotros. Amén. Peleando con Dios. ¿Es posible? Sí. Cuando no estás de acuerdo con su verdad, no vas a ganar, te lo prometo. No lo puedes vencer a Él. Y Él se está preparando para lo que viene. Dice esto también el 15, no ruego que les quites del mundo, sino que los protejas del mal, de guardarles del mal. Yo sé que muchas veces, como cristianos, podemos enfrentar hostilidad, dificultades, y lo primero que queremos hacer es huir, correr. Y muchas veces a través de la, aún el mundo tiene sus problemas, ¿no? Y pues, su mal, el pecado. Y por muchos siglos los discípulos, los cristianos, se escondían o se experimentaron el aislamiento, es decir, de que se separaron del mundo para no contaminarse. Pero no es lo que pide el Señor aquí. Él dice, no ruego que les quites del mundo, sino que los protejas del mal. No debemos construir muros de 10 pies y escondernos atrás de ellas. Se conoce eso como la vida monástica, que se puede mirar hacia en la historia. No, el cristiano debe infiltrar al mundo. No somos parte del mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y debemos, igual como lo hizo Jesús, tener un impacto, una influencia. Entonces, el Señor pide por ellos, lo vemos aquí en estos versículos, pero pide que el Señor, Jesús le pide de su Padre que los proteja, que los guarde. Entonces, estamos protegidos, hermanos. Yo no me puedo proteger a mí mismo, yo no conozco cuál es el futuro. Nosotros no nos podemos proteger hasta ciertos límites, ¿no? Debemos, pero en el sentido espiritual y la vida cristiana, ¿quién sabe qué va a suceder? Obedeciendo la palabra de Dios, ¿quién sabe qué vamos a encontrar? Pero sabemos una cosa, según la oración de Cristo, Él ya ha pedido que el Padre nos protege. Protegidos estamos. Es obra de Dios protegernos. El versículo 16 dice, ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Pues no, Él vino del cielo. Amén. Y aquí tenemos lo que sería un proceso. Primero nos llamó, como les expliqué, somos salvos. ¿Y qué sucede después? ¿Cuál es el siguiente paso para el cristiano? Pues el Señor lo indica aquí, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor nos introduce aquí con este concepto de santificación. Salvación primero, entramos y ya ahí termina todo, ahí se acaba. No, seguimos en un proceso y se llama santificación. ¿Qué es eso? Es una palabra que puede tener una explicación teológica. Significa apartados. Claro, significa vivir una vida de santidad. Porque, ¿qué dijo el Señor? Sean santos porque yo soy santo. Amén. Entonces, esta palabra de apartar es muy importante. Quisiera desarrollar esta idea un poco con ustedes. El Señor nos ha salvado, pero nos ha salvado para santificarnos. ¿Qué quiere decir esto? Apartarnos para su uso y para su servicio. Nos ha escogido para usarnos. Entonces, mira, voy a hacer unos ejemplos aquí, ya que siento como hoy voy a sacar un poco del maestro que tengo yo escondido acá. ¿Cómo lo ven, hermano? Estos son clavos. Son muchas, es un montón. pues este se ve como este. Y pues se ven todos iguales. Nada especial. Clavos. Entre un montón que tengo aquí. Pero si uso la palabra santifícalos, o queremos aprender del concepto de santificación, el Señor decide tomar una del montón. Se ve igual, pero este es un clavo muy especial. ¿Saben por qué? Porque ha sido apartado para el Señor. Es el clavo del Señor. ¿Cómo lo voy a usar? Es el clavo de Roberto. Y él lo va a usar como él quiere. El clavo no se santifica por sí mismo. Jamás pudiera salvarse porque se puede santificar. El que aparte al clavo es el Señor. Es obra del Señor en nosotros y a través de nosotros. Porque muchos me dicen, ay, qué bonito suena la palabra santidad y qué bonito es hablar de santificación. Pero ¿cómo se hace? No se hace. Él lo hace en nosotros. Para empezar, apartarnos. Y lo que hace especial este clavo es que en quienes manos está. Está en sus manos. Y Él lo va a manejar, y Él lo va a tratar, y Él lo va a usar como Él quiere. Y lo que lo hace especial es Él. ¿No? ¿Entienden? Ok, vamos a usar otro ejemplo. Es aquí un montón de ligas. Y se ven todos iguales. Entonces hay millones y millones de personas en el mundo y muchas veces pues somos común y corriente en ese sentido, ¿no? Las multitudes, como las ligas. Pues a ver, ¿hay uno ahí que se ve más especial que el otro, hermana? ¿O se ven iguales? Son iguales, son ligas. ¿Qué le hace a uno más importante que otro? Pues no, nada. Excepto cuando meto la mano y yo escojo este. Y esta liga ya es santificada porque pertenece a mí. Es mi liga. Es mío. Yo lo voy a usar así como una pulsera. No te lo voy a dar a ti. Trata de quitármelo, Rodo. Estás más grande, pero lo voy a proteger. Es mío. Yo lo quiero usar de esta manera. Lo voy a proteger para empezar. Y lo ha separado entre muchos. Y es igual que estos, pero más especial porque es mía. Eso es lo que significa santificación. El Señor nos ha seleccionado, nos ha escogido, nos ha apartado para su gusto y para su placer y para su servicio. Y eso es obra del Señor. Tenemos una parte en esto, ahorita lo explico, porque está aquí la lectura que leímos. Pero se dan cuenta ahorita de qué significa. En el Antiguo Testamento tenían que buscar pan para el lugar santo. Había una mesa. Entonces me imagino que corrían a la panadería de Jacob, o de David, o de Mateo, quién sabe quién, ¿no? Un judío ahí, entre todo el pan que se hacía al día. Pero ese pan el sacerdote iba, compraba y entraba al lugar santísimo, lo ponían ahí en la mesa y estaba el único pan que tuvo ese lugar, esa posición de ser pan santo, consagrada. ¿Por qué? Porque estaba, ¿dónde? En la casa del Señor. Entre todos los bolillos que existían, ese pan era muy especial por dónde estaba y quién lo puso ahí. Bueno, yo creo que no entendieron, entonces voy a tener que usar Skittles. Esta es mi preferencia. Los que me conocen saben que me encantan. ¿Cómo se ven? Ay, Raimundo. Rico, ¿verdad? No te voy a dar. Pero no, ¿alguien aquí sabe cuál es mi favorito? Es preferencia mía. Yo puedo escoger algo que me guste, ¿no? Tengo ese derecho como un ser. El Señor también tiene ese derecho a escoger lo que, y tener el criterio que Él tenga para escoger quien quiera, como quiera. Y, a mí me gustan los verdes y mira, ahí están. Ah, caray, sí lo voy a hacer. Oh, oh, ya se cayó uno, eso no debe suceder. No los verdes. Muy bueno. Entre los muchos, yo escogí los verdes. Puedo decir que son Skittles santificados. Mías. El Señor, al llamarnos, y cuando aceptamos ese llamado por fe y entramos a su reino, Él nos usa en una manera muy especial y específico según su criterio. Pero somos separados del mundo, separados del bonche, de la multitud, y es obra de su mano. Déjame explicar. No puede suceder la santificación sin la palabra de Dios. Porque mira lo que dice el Señor ahí en el versículo 17. Dice en su oración, santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. Lo que nos separa y la manera de entender qué significa la santificación es la verdad de la palabra. ¿Sí? Y la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones requiere un poder afuera de nosotros. Es decir, cómo se vive la vida cristiana, cómo se vive en una manera santa la vida de santidad, cómo se vive. Es imposible humanamente hablando, por condiciones pecaminosas en las cuales nos encontramos. No podemos vencer el peso del pecado. Necesitamos una fuerza del exterior que intervenga en nosotros para darnos esa capacidad. Y esa es la obra del Espíritu Santo que nos prometió. Vamos a hablar un poco sobre conceptos de leyes, porque el Espíritu Santo trae leyes espirituales que impactan nuestras vidas. Y una de esas, una vez escuché y me gustó, le voy a dar este ejemplo. ¿Conocen lo que es la radioactividad? Si es que trabajas en una planta nuclear, tienes que ponerte un traje especial para protegerte contra ¿qué? Las, ¿cómo se diría? Huellas de radioactividad, radiación. ¿Se ve? ¿Lo puedes ver con tus ojos? No. Pero lo pueden medir con ciertos instrumentos. Y si esa radiación penetra, o más bien penetra profundamente dentro del cuerpo humano, causando daño a las células. Y ese daño puede causar cáncer. Y puede desarrollarse hasta cierto punto de también causar defectos genéticos en las generaciones que vienen. Pero no se ve con el ojo, pero tienen un impacto negativo en este caso y hacen un cambio radical aún. Es veneno y nos destruye nuestras células. Es una ley física, no puedo hacer nada. Si yo ando y si yo estoy expuesto a esas olas de radiación, me van a matar. ¿Pues sabes qué? Si estás expuesto a leer, a orar, a estudiar la palabra, como radiación, pero el efecto opuesto, va a empezar a cambiarte por adentro para afuera. Es decir, tu tiempo con el Señor, tu tiempo en el cual el Espíritu Santo trata contigo, te va a transformar. Porque es una ley espiritual. Y la santificación se lleva y se cumple por obra de Dios. Pero tenemos que cooperar entregándonos a leer, a orar y a aplicar, vivir por fe la vida que el Señor pide de nosotros. Y esa transformación, ese cambio va a suceder porque es una ley espiritual. Si yo tiro este clavo, ¿por qué se jala al piso cada vez? ¿Esa ley? Ah, claro, si yo estoy muy fuerte, ya lo puedo aventar arriba y va a subir, pero ¿qué va a suceder después de que va a caer? Esa es la vida humana. ¿Cómo puedo o cómo se puede subir este clavo para que no caiga otra vez al piso? Requiere una fuerza, un poder del exterior que le va a permitir dominar la gravedad hasta salir al cielo. ¿Necesita qué? Vamos a ponerle unos cohetes, ¿no? Ese poder es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, nos cambia. Somos apartados y transformados, no por esfuerzos humanos, no por deseos humanos, porque la pregunta es ¿cómo? Es solamente posible en Cristo. Es solamente posible en esta manera que dice aquí, santifícalos en ¿cómo? En tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso es tan importante para nosotros explicar versículo por versículo y capítulo por capítulo lo que dice la palabra de Dios, para que lo podamos entender y aplicar a nuestras vidas. Dice aquí el 18, tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Este versículo nos explica la razón de por qué nos apartó, para enviarnos al mundo. Ese versículo nos dice entonces que tenemos una misión. La razón de por qué nos ha apartado es para ir al mundo con un mensaje. El mensaje de las buenas nuevas de Cristo Jesús. El mensaje de que en Cristo hay salvación, hay perdón de nuestros pecados. Amén. Entonces es lo primero que les dice después de que le pide al Padre que los santifique, que los aparte y que los ha enviado al mundo. Tenemos una misión. No es nuestra misión separarnos del mundo, escondernos del mundo, conformarnos al mundo. Es nuestra misión infiltrar al mundo. Debemos ser gente que podemos salir y tener contacto con todos. De buena onda. Es lo que pasa muchas veces, los cristianos te ven, ahí vienes y quieren correr. Porque muchas veces no hacemos lo que hacemos con amor. No quiere decir que vamos a decir algo que es falso, pero como cristianos nuestra misión no es escondernos, es infiltrar al mundo, ser parte del mundo y tocar y hacer contacto con todos, compartiendo con ellos qué es vivir como cristiano, cuáles son los cambios que el Señor ha hecho en nosotros. Recuerda endemoniado de las gadarenas, lo primero que quiso hacer es seguirle a Cristo, ya que lo libró. Y le dijo a Cristo, no, vete a Decápolis y diles todo lo que he hecho por ti, el cambio que he hecho en ti. Nunca fue a la escuela de teología, pues había apenas sido salvado, pero tenemos un testimonio del cambio que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Eso es nuestro testimonio, hablar del bien que el Señor ha hecho en nosotros. Seguimos en el 19, dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, es decir, que Jesús estaba consagrado, dedicado a la misión por la cual el Señor lo había enviado, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por estos, los 11 que estaban enfrente de Él. En esta oración no solamente está orando por ellos, Juan, Pedro, Mateo, esos 11, sabemos que son 11 porque uno ya, ¿qué? Ya salió, Judas. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabes para quién también está orando aquí Jesús? Para los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Son siglos, hermanos, en el cual se ha predicado este evangelio, empezando con los apóstoles, ¿no? Y ellos lo predicaron, algunos se convirtieron. Y seguía, y siguió, y siguió, y aquí estamos nosotros en Rialto. El Señor estaba intercediendo por nosotros, por Cross Point. Pensando en nosotros. ¿Y qué es lo que busca? Unidad. Que seamos uno como Él es con el Padre. Lo que nos une, hermanos, es Cristo. Lo que nos une es que tenemos el mismo Salvador porque tenemos la misma necesidad, el perdón de nuestros pecados, la salvación. Venimos de muchos diferentes lugares. Si es que ya cuando nos reunimos, ¿no, hermanos? Unos vienen de aquí, de otros de allá. Yo vengo de acá. Tenemos muchas diferencias en socialmente hablando, en educación, en cultura. Algunos somos guapos, otros no. Otros somos flacos y otros no. Altos, chaparros. Pero ¿qué tenemos aún con todas esas diferencias? ¿Qué nos une? Cristo. El cielo va a estar lleno de gente diversa, pero con algo en común. Conocieron del amor de Cristo, conocieron de la salvación. Y Él está orando por ellos. Versículo 20, pero no ruego solamente por estos, los que estaban ahí enfrente de Él, sino también para los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y por 2000 años se ha hecho esto, y por 2000 años hay gente, hay aquellos que el Señor ha apartado. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste. La iglesia tiene la gloria de Dios. Nos los ha dado. Porque está obrando en nosotros. Se está manifestando y revelando a través de nosotros. Dice el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cuando estamos unidos, hermanos, hay amor. Cuando estamos en Cristo, hay amor, porque es Cristo quien vive en nuestros corazones. Es la señal que nos identifica como cristianos. Amor. Aún con nuestras diferencias, nos amamos. Porque tenemos una misión. Nada más una. Obedecer al Señor y llevando las buenas nuevas. Haciendo discípulos. Y cuando estamos enfocados en eso, todo lo demás no importa. No debe haber división cuando tenemos los ojos puestos en Cristo. Padre, versículo 24, quiero que donde yo estoy también estén conmigo aquellos que me has dado. Está pidiendo a Jesús que lleguen a la línea final, que terminemos la carrera, ¿no? Empezamos para terminar, ¿no? No para quedarnos a medio carrera. Está pidiendo que terminemos la carrera que nos ha encomendado, para que vean mi gloria, la cual me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es interesante que Jesús habla de la relación que existió desde siempre con el Padre, y lo que identifica en esa relación es amor. ¿Cómo lo ven, hermanos? Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han reconocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y aún lo daré a conocer para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Gracias a Dios por su amor, porque envió a su Hijo Jesucristo para tomar esa posición en la cruz, ese lugar, recibiendo la condena, el castigo que tú y yo merecíamos. Él toma nuestro lugar y nosotros somos libres si aceptamos ese pago por fe. Si lo creemos, es decir, ¿por qué lo envió? Para morir y ofrecerse como un sacrificio por nosotros. Porque la palabra dice que sin ese pago no hay perdón de pecados. Redimidos somos, hermanos, en Cristo Jesús. Tenemos acceso al Padre a través de Cristo Jesús. Y Él habla de eso y su oración, me gustaría que lo leyeran más ahí en sus casas, hermanos. Todo este capítulo es maravilloso. Está pensando en nosotros siempre el Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos una explicación aquí, el cual nos ayuda para seguir adelante con la tarea que nos has encomendado, Señor. Ayúdanos, Señor, te pedimos vivir una vida santificada, separado, apartado. Gracias por la promesa de guardarnos. Gracias, Señor, porque nos has enseñado lo que es ser unido y estar unidos, y por tu amor. Que podamos crecer y desarrollarnos cada día más en tu imagen, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie y